Buenas tardes a todos. Normalmente, empezaríamos a hacer comentarios. El ministerio hace comentarios sobre el clima, pero yo no voy a hacer ningún comentario sobre el clima. Y con solo decir eso, ya hice un comentario sobre el clima, así que pasaremos directamente al mensaje. Pero, ¿a quién de ustedes le gusta o disfruta caminar? Son muchas las manos levantadas. Ahora bien, hay diferentes formas o tipos de caminar. Un tipo de caminata sería hacerlo como un deporte. Y ves a estas personas en las Olimpiadas, esa caminata divertida que tienen, la hacen como un tipo de deporte. Otros lo hacen por diversión, van al bosque, hacen una caminata de vez en cuando. Ese es un tipo diferente de caminata que puedes disfrutar. Pero la caminata en la que quiero adentrarme ahora es un poco diferente. Es una caminata simple, que va del punto A al punto B. Simplemente ese tipo de caminata simple. Ahora, si piensa que tiene tu Google, su teléfono inteligente consigo, y quiere ir del punto A al punto B e ingresa el destino donde está ahora y a dónde quiere estar, y generalmente le da una hora a la que llegará. Ahora bien, normalmente lo que hacemos es mantenerlo en ese pequeño icono en el modo coche, es decir, que va a conducir hasta allí. Pero imagine que lo cambia al modo de caminar. Probablemente lo haya hecho a veces por accidente. Si dice que el coche le llevará 3 horas y ahora, de repente, dice que le llevará 24 horas caminar. Bueno, de repente empieza a sentir un poco lo que está pasando. Pero eso es lo que todos están pensando en lo que yo empecé a pensar cuando, como saben, mi familia y yo, durante un breve periodo, mi mujer y yo estuvimos fuera viajando. Estuvimos visitando a los hermanos en el Reino Unido y Europa, y caminamos mucho, mucho. Hubo un momento en que nos sentamos en un aeropuerto y pregunté, ¿cuánto crees que caminamos hoy? Solo de una estación de tren a la siguiente y en un aeropuerto. Y miré mi teléfono inteligente y son muy inteligentes en estos días. Pueden decirle exactamente cuánto caminó ese día. Y dije, caminamos 5,4 kilómetros o para aquellos que entienden millas, son 3,2 millas solo en un aeropuerto. Así que caminamos mucho. Un poco antes de ir de visita, caminamos por ciudades como Nueva York, luego por Londres, Ámsterdam, Utrecht, Amberes y luego fuimos a Bruselas y Bruges. Algunos de ustedes dirán que los ingleses dicen Bruces, que significa moretón. Y entonces pensarán, ¿qué está diciendo? ¿Se cayeron y se hicieron un moretón? No, eso no es un moretón. Estoy hablando de la ciudad de Bruges o Brujas. Pero eso significa simplemente puente. Así que caminamos mucho por esas ciudades. Y cuando caminas por esas ciudades, ven miles y miles de personas caminando por las calles. Nueva York, Ámsterdam, por todas partes. En Ámsterdam hay más gente en bicicleta. Probablemente el 50% va andando y el otro 50% en bicicleta. Nunca había visto tanta gente en bicicleta en mi vida, pero también van del punto A al punto B. Pero eso me hizo pensar en algo. Empecé a preguntarme a dónde va esta gente. Parece que algunos de ellos están deambulando. Empecé a preguntarme. Simplemente están caminando. ¿A dónde van? Y comencé a hacer la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de vagar? Empecé a preguntarme de nuevo acerca de vagar. Y lo que encontré fue interesante. Vayamos a Génesis. Génesis capítulo 4 y vamos a tomar solo un par de versículos aquí. Observando el contexto aquí en Génesis 4, todos, mientras pasan por allí, comencé a pensar acerca de vagar. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las personas que caminan por ahí simplemente vagando? ¿A dónde van? ¿Cuál es su propósito? Génesis 4 y lo retomaremos en el versículo 12. Ahora, el contexto aquí es Caín y Abel. Saben que Caín, curiosamente, fue el primer hombre que cualquier persona o cualquier madre, Eva, vio nacer. Imaginen eso por un momento. Nadie ha nacido. Adán, Dios lo creó. Eva, Dios la sacó de Adán, pero Caín, él fue el primer hombre que la madre vería nacer. Imaginen ese momento. Pero veamos lo que hizo Caín. Finalmente, mató a su hermano. Y Dios le habló a él, y por quebrantar la ley de Dios, asesinar a su hermano, Dios tuvo que imponer un castigo, por así decirlo. Y aquí tomaremos el versículo 12. Dice, cuando labres la tierra, Dios le habla a Caín y le dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Es decir, el fruto de la tierra no le daría lo que plantó. Estaba buscando fruto y no lo encontraría. Y es interesante que aquí diga, errante y extranjero serás en la tierra. Un errante y extranjero. Si miramos rápidamente el versículo 14, también dice errante y extranjero. Y en el versículo 16, dice, salió, pues, Caín de delante del Eterno, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Ahora, al deambular, tal vez piense en la palabra errante. Ahora, la vimos tres veces en los dos versículos que leímos, pero solo vamos a tocar dos de ellos, y más adelante tocaremos y veremos dónde lo dice la tercera vez, pero las primeras dos veces dice, errante y extranjero. Ahora, si vemos en el hebreo, ambas palabras pueden significar, un vagabundo. Hermanos, debido al pecado de Caín, Caín fue separado de Dios. Fue enviado lejos de la presencia de Dios y se convirtió en un vagabundo errante. Iba de un lado a otro casi como algunas de las personas que veíamos pensando, ¿a dónde iban? La mayoría de las personas iban a las tiendas en las ciudades que vimos, o iban a trabajar o a un restaurante o a un museo, pero algunos de ellos simplemente vagaban casi como Caín se convirtió en un vagabundo. Ahora bien, un vagabundo es alguien que no tiene un rumbo fijo, que no tiene un propósito, que no tiene un destino, que está en un estado de falta de rumbo, que viaja sin encontrar una meta, que está espiritualmente desconectado, en un estado de búsqueda sin encontrar nada. Eso es un vagabundo. Caín y todos sus descendientes después de él se convirtieron en vagabundos errantes. Piensen en eso por un momento. Ese es su castigo. Dios dijo, este es su castigo, se convertirán en vagabundos, se convertirán en vagabundos. No sabemos cuántos años alcanzó Caín, pero imagínense que escucharon durante cientos de años que solo serían un vagabundo errante por el resto de su vida. Ese fue parte de su castigo. Nunca se le permitió descansar. Nunca se le permitió asentarse. Nunca se le permitió arraigarse. Hermanos, la falta de reposo se convirtió en una forma de castigo para Caín, la falta de descanso. Por eso, el descanso es muy, muy importante para Dios. Ustedes y yo lo sabemos, hermanos. Por eso, hoy exploraremos tres maneras de experimentar el descanso de la manera que Dios lo planeó. Tres maneras que repasaremos de cómo usted y yo podemos experimentar el descanso de la manera que Dios lo quería para nosotros. Vayamos de donde están en Génesis capítulo 4, al capítulo 2. Él se convirtió en un vagabundo errante. Nunca se le permitió encontrar un verdadero descanso. Pero es importante para ustedes y para mí, hermanos, descansar. Dios quiere que descansemos. Para Dios, el descanso es importante. Veremos aquí en Génesis 2 y versículo 2, retomaremos el versículo 1 aquí para un poco de contexto. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios reposó. Trabajó y reposó. Y bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él había reposado de toda la obra que había creado y hecho. Dios descansó en el séptimo día. Pudo haber elegido reposar en cualquier día en particular, pero primero trabajó durante seis días y luego descansó durante el séptimo día. Y ahí dice en el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Por qué? Dice allí que él había reposado de todo su trabajo. Entonces Dios trabajó, creó, y luego reposó y experimentó la bendición del reposo ese día en particular. Ese día entero que él reposó. Y luego decidió bendecirlo. ¿Bendecirlo para quién? Para usted y para mí. Esa es una bendición para usted y para mí, poder descansar. Hermanos, Dios ha establecido un patrón de descanso. Tú y yo tenemos un patrón de descanso. Es un día entero que se nos da para descansar. Trabajamos, hacemos todas las cosas que queremos hacer, y luego descansamos. Y es una bendición para nosotros descansar. Piense en todo lo que ha hecho para prepararse para el día de reposo. ¿Qué pasó por su mente durante toda la semana para saber que se está preparando para el séptimo día? Y si descansó bien la semana pasada, no importa lo que pase el lunes o el martes o el miércoles, tiene ese patrón en su mente de que va a descansar de nuevo el séptimo día. Se convierte en un patrón en su mente. Si ha estado muchos años en el camino de Dios, casi se acostumbra a ello. Y Dios quería que así fuera, que fuera un patrón en sus vidas el descansar. Es importante para él. Pero luego, lo que Dios maldijo, como a Caín y la tierra que él maldijo, en última instancia, cuando él la maldijo, obligó a Caín a convertirse en un vagabundo. ¿Lo hizo físicamente? Le dijo: vas a ser un vagabundo. Te vas a convertir en un errante. Pero, ¿cómo lo logró? Maldijo la tierra. No podía sacar de la tierra el fruto que necesitaba. Tuvo que seguir vagando físicamente, sin poder descansar nunca. Pero a nosotros se nos ha dado una bendición. Lo que Dios maldice, es maldito y lo que Dios bendice, es bendito. Él nos ha dado esta bendición, un modelo, el séptimo día que tenemos. Un modelo establecido para descansar del trabajo. Eso es simplemente de lo que se trata este primer punto, esta primera manera de experimentar el descanso. Y, hermanos, ustedes lo saben muy bien. Vayamos a Marcos capítulo 2, versículo 27. Esta es una manera maravillosa de descansar. Un patrón simple que seguimos y que Dios estableció. El patrón lo estableció como una ley, y usted y yo lo seguimos en consecuencia. Fijamos nuestras vidas, fijamos toda nuestra semana de acuerdo a este patrón. Marcos capítulo 2, versículo 27 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Esa es una bendición. La bendición que Dios nos ha dado para experimentar este día, un día de descanso, está ahí para beneficiarnos. Es una oportunidad para que crezcamos, para que descansemos físicamente, simplemente para que nos rejuvenezcamos. Pero pensemos en los impactos clave para aquellos que no descansan. Pensemos en la vida de Caín. Pasó por el primer sábado y se lo perdió, y el segundo, y estuvo años y años en los que no se le permitió. Estaba separado de Dios. Estaba separado de este patrón que nosotros experimentamos todas y cada una de las semanas. Cuando no descansamos lo suficiente, empezamos a tener problemas de concentración, de resolución de problemas, de creatividad. Hay mucha gente creativa entre nosotros, pero probablemente, él y sus descendientes comenzaron a tener problemas con eso. Corremos un mayor riesgo de cometer errores y equivocaciones, incluso de sufrir accidentes. ¿Cuántas personas han tenido un accidente? Recuerdo que iba en coche a la universidad a primera hora de la mañana. Cuando volvía, me quedaba a una hora y media de la universidad donde estudiaba. Y a veces salía el lunes por la mañana y tenía que parar y abrir la ventanilla porque estaba cansado. Si salen temprano por la mañana y se cansan, es porque no han descansado lo suficiente. Eso puede afectar a su capacidad de tomar decisiones. Recuerdo que perdí a un primo de esa manera. Volvió de casa a la base donde estaba destinado y se cree que se quedó dormido y tuvo un accidente. Esas son algunas de las consecuencias de la falta de descanso. Piense en el aumento del estrés o la ansiedad. Estas son cosas que usted y yo hemos experimentado simplemente por el hecho de que a veces no descansamos. Pero esto es algo, hermanos, que vemos y pensamos que Dios nos ha dado la oportunidad de descansar. ¿Qué pasa con la disminución de energía y resistencia? ¿El aumento del riesgo de susceptibilidad a las enfermedades? Una larga lista. Como mencioné, el deterioro del juicio. Y en circunstancias y casos extremas, a veces utilizan la falta de descanso para torturar a las personas. Piensen en eso también. Con el tiempo, si no duermen y están privados de sueño, eso es una forma de tortura. Esa fue una forma de castigo para Caín. Pero esto, hermanos, para nosotros, solo esta manera que a ustedes y a mí se nos ha dado es un ejemplo que seguimos todas y cada una de las semanas. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que esto sea lo más sencillo posible para nosotros a medida que avanzamos? Simplemente, recordar el día de reposo. Esa es una instrucción sencilla que se nos ha dado. Se da una vez a la semana. ¿Tienen esa expectativa? Como mencioné, si lo disfrutaron la semana anterior y revisan su trabajo, trabajan duro, hacen todo lo que encuentran sus manos para hacer cada semana o cada día durante la semana, comienzan a tener esa anticipación, y no olvidarán que se trata de descansar. Esa es solo una forma, hermanos, en que miramos y vemos que Dios nos ha dado descanso. Pueden tener múltiples mensajes sobre el día de reposo, pero solo un par de puntos que quería repasar para darles ese patrón establecido que Dios siguió, y que ustedes y yo también seguimos. Pero hay un aspecto diferente, hermanos, un aspecto diferente, podríamos decir, que nos hace sentir refrescados. E inicialmente, no pensarán que esta es una manera de refrescarse, pero verán que es una de las principales que cubriremos hoy, refrescarse. Estar descansado. Bien descansado. Y todo proviene de algo, y lo voy a mencionar. Vayamos a Mateo capítulo 11. Parte de todo el caminar que hemos hecho durante nuestra visita recientemente. Mateo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, y retomaremos en el versículo 28. Dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos llegamos a un punto, física y espiritualmente hablando, en el que decimos: Estoy cargado. Necesito descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, veremos que podemos aprender de Cristo. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestras vidas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, ese es un versículo. Quiero unir tres versículos, pero solo pensando en ello, hermanos, mientras planteamos este punto, hacemos hincapié en algo que se destacó para mí y mi esposa cuando viajamos y dijimos, caminamos mucho. No conté todos los pasos que hemos dado, pero ustedes han caminado mucho en Europa, no les permiten conducir tanto como caminar. Esa es probablemente la razón por la que no hay muchas personas con sobrepeso. Las personas que vimos que tenían sobrepeso probablemente eran personas como nosotros que visitaban las diferentes ciudades. Pero la gente camina mucho. Una de las cosas que nos resultó realmente útil, y de la que hablábamos casi todos los días, era que después de un largo día de caminata, teníamos un lugar a donde ir, una habitación de hotel, o visitar a los hermanos y podíamos partir el pan, podíamos sentarnos y refrescarnos, tomar una ducha, simplemente compartir una comida y tener una conversación al final del día, ya sea mi esposa y yo en el hotel o cuando estábamos con la familia o con los hermanos, podíamos hacer eso. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso una forma de descanso, el ser refrescado a través de las relaciones? Ese es el segundo punto aquí, hermanos. Vamos a Mateo 18. ¿Cómo puede ser esa una manera de descansar? Mateo 18, cosas sencillas por las que estamos pasando hoy, hermanos, cosas que ustedes ya conocen, pero solo para que las pongamos en nuestra mente, en primer plano en nuestra mente, maneras que Dios nos da para experimentar el descanso de la manera que Él quiso. Versículo 20 de Mateo 18, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo dijo en el versículo anterior que leemos que venimos a Él y ponemos nuestro yugo sobre Él. Aquí, Él dice, donde dos o tres están reunidos, dos o tres. Este es el contexto. Sabemos que es cuando hay asuntos que resolver entre hermanos, pero el principio se aplica donde hay dos o tres, hermanos, juntos. Si fuéramos solo mi esposa y yo o con hermanos u otros hermanos juntos, el hecho de que tuviéramos comunión y nos reuniéramos era una manera de refrescarnos. Nuevamente, haciendo esa pregunta, ¿cómo es esto posible? Vayamos al tercer versículo en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, y tomaremos el versículo 11. Pablo está hablando aquí a los tesalonicenses, y podemos leer el versículo 10 para el contexto. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él? Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es algo, hermanos, que cuando piensan en consuelo, eso significa animarse, es uno de los significados de consolar. Pueden ser consolado por estar juntos o simplemente por una invitación, y eso es algo que experimentamos cuando viajábamos, ya sea en la fiesta o antes de la fiesta. La manera en que los hermanos se invitan unos a otros, en última instancia, para consolarse juntos, significa que hay una forma de comunión, hay algo que sucede entre ustedes. Cuando tienen una conversación, a veces ni siquiera saben qué está sucediendo. Están pensando que hay algo que tal vez los esté preocupando o se sienten incómodos con cierta situación, y luego invitan a alguien. Tienen una comida después de los servicios del sábado o durante el servicio, durante la fiesta, donde sea que se reúnan y compartan una comida o tengan una conversación, teniendo comunión. Ese intercambio que tienen entre ustedes es una forma de consolarse mutuamente. Dice que ustedes mismos, significa que dan y reciben a través de esa conversación que pueden ser consolados, pueden recibir descanso a través de eso. Esa es una forma de descansar. Piensen en vivir los servicios del sábado después de una comida o ir a un restaurante después de una conversación. ¿Alguna vez se sintió como cuando llega a casa y simplemente se sienta y se relaja y piensa en las conversaciones que lo ayudaron? Oh, me ayudó con este problema que tenía. Tenía este problema, ahora me siento mucho, mucho mejor. Simplemente la conversación que los hermanos tienen entre sí. Y quiero jactarme de ustedes, hermanos. No solo de ustedes en esta sala, sino de todos los que escuchen este mensaje, sigan haciéndolo. He visto cómo lo hacen los hermanos y el efecto que tiene, estoy seguro de que es positivo para todos. Una forma de descansar es simplemente a través de conversaciones, simplemente estando juntos para invitarnos unos a otros y luego consolarnos mutuamente. Puede ser un comentario directo o indirecto que alguien haga y eso les ayuda. Les ayuda a sentir ese consuelo, ese alivio del estrés, ese problema que de repente se resuelve en su vida. Pero, hermanos, hay otro tipo de descanso que debemos llegar a experimentar. Tres formas sencillas de experimentar el descanso, hermanos, y es en nuestras relaciones con Dios y con los demás. ¿Qué tipo de descanso es ese? Vayamos a Génesis 4, nuevamente. Descansamos en el hecho de que tenemos ese patrón que Dios nos da todas y cada una de las semanas, para descansar, para reunirnos, para tener comunión, para ser fortalecidos con nuestras conversaciones. Continúen haciéndolo, hermanos. Encuentren maneras de hacerlo aún más. A veces, tal vez si se siente solo, invite a alguien que pueda ayudarlo a resolver ciertos problemas que pueda tener. Si no necesariamente lo abordan directamente, pero simplemente estar juntos y consolarse mutuamente es una manera maravillosa de hacerlo. Vayamos, como dije, al capítulo 4 de Génesis, y leeremos el versículo 16. Recuerde que mencioné que hay tres maneras, las dos que ya mencioné, Caín se convirtió en un vagabundo, un errante, un vagabundo inquieto. No se le permitió descansar. Aquí en el versículo 16, dice, salió, pues, Caín, lo leeremos de nuevo, de delante del Eterno. Fue separado de Dios. Su pecado lo separó de Dios. Y habitó en tierra de Nod. Ahora, muchos de ustedes pueden pensar que este era un lugar para quedarse tal vez cuando escuchan la palabra Nod, pero eso no es lo que significa. La palabra Nod, la tierra de Nod, significa vagancia. Entonces Caín quería establecerse. Ciertamente quería establecerse. Quería construir ciudades. Sabemos que construyó ciudades y que finalmente se estableció, pero la palabra de la tierra a la que fue enviado es, vagancia. Y eso significa que eso fue parte de su castigo, que se convirtió en un vagabundo errante. Nunca descansó. Dios lo describe en otro lugar en Judas. Dice que es el camino de Caín. Ahora, nosotros hemos sido llamados a caminar y vivir de una manera completamente diferente, y estamos caminando de esa manera y ya estamos viviendo de esa manera. Vayamos a Génesis 5, versículo 29. Génesis 5 y versículo 29. Si miramos en el versículo 1, dice: Dios creó al hombre a su semejanza, y sigue a través de la genealogía de Adán y Eva. Y llegamos al versículo 29, y dice: Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra. Dios maldijo la tierra, y no produjo el fruto como hemos leído sobre Caín. Pero Dios llamó a Noé. Noé tenía un propósito. Su nombre, al igual que la tierra de Nod, nos mostró de qué se trataba. Se trataba de vagar. El nombre de Noé nos dice cuál era su propósito, y ya lo leímos. Es consolar y dar descanso. Eso es lo que su nombre significaba. Él cumplió su propósito. Él dio a los que vinieron a través del diluvio. Él construyó el arca con mucha ayuda, y cumplió su propósito. Él dio consuelo y descanso. Y esos dos están interconectados, tener consuelo y tener descanso. Noé dio consuelo a los que vinieron a través del diluvio con respecto al castigo de Caín. Ustedes y yo, hermanos, también tenemos un propósito. Sabemos que hemos sido llamados para un propósito. Vayamos a 2 de Timoteo. Ustedes y yo tenemos un propósito. Tenemos una meta. Se nos ha dado un propósito desde el principio. 2 de Timoteo capítulo 1 y retomaremos en el versículo 9. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. Cuando Dios nos llamó, no nos miró y dijo: Quiero elegirte por lo que has hecho. Él dijo aquí en el versículo 9, y a medida que continuamos, dice: No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Incluso antes del pecado de Caín, Dios tenía un propósito en mente para usted. Tenía un propósito en mente para Noé. Pero aquí estamos, y usted y yo hemos sido llamados a tener un propósito también. ¿Con qué frecuencia pensamos en eso? Ahora que usted sabe, las elecciones se llevaron a cabo recientemente y uno de los analistas, algo que se me quedó grabado en la mente es que dijo que el presidente electo que ganó la presidencia durante toda su campaña, dijo que una de las razones por las que creen que ganó fue el hecho de que fue capaz de mantenerse fiel a su mensaje, de mantenerse fiel a un propósito simple. Tenía un propósito y fue capaz de transmitir ese mensaje una y otra vez desde el principio hasta el final. Nosotros también tenemos un propósito, hermanos. Dios nos lo ha dado. Entendemos nuestro propósito. Al entender nuestro llamado estamos en paz con Dios y con los demás, así como hemos visto. El objetivo es tener descanso interior. Si entendemos nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro propósito, y que estamos en paz con Dios y con los demás. El tercer punto es experimentar el descanso, ese descanso interior, tener paz interior. Esa es otra forma, la tercera forma en que debemos experimentar el descanso. Paz y consuelo y descanso dentro de sí mismos. No solo el descanso físico del trabajo durante la semana o el descanso que recibimos a través de la comunión unos con otros, sino esa paz interior que ustedes y yo necesitamos, hermanos, que es muy, muy importante. Vayamos a Salmos 34. Estos tres puntos están interconectados y son importantes, pero este, el tercero, es un poco más difícil a veces. Necesitamos este tipo de carrera, pero no viene por sí sola. Al igual que los otros puntos, tenemos que trabajar, trabajar en ellos. Salmos 34, versículo 14 dice: Apártate del mal, y haz el bien. Eso es algo que Caín no hizo. Él no podía discernir entre el bien y el mal en ese momento. Y aquí dice: Busca la paz y síguela. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, buscar y seguir la paz en nuestras vidas, esa paz interior que nos ayudará a experimentar el descanso dentro de nosotros mismos. Hermanos, el yo, Satanás y la sociedad están en contra nuestra, para robarnos el descanso, este tipo de descanso interior. Rechazando ese impulso interior que Caín no pudo rechazar, no tenía el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios, usted y yo, somos capaces de rechazar, de apartar ese impulso interior, como dice David aquí, apartarnos del mal y hacer lo que es bueno. Ya vimos cosas que podemos hacer que son buenas. Pero a diario, cualquiera que haga lo que es correcto, deje de lado lo que es malo, nos pone en un camino de búsqueda de paz, tranquilidad y consuelo, no solo con Dios sino también dentro de nosotros mismos. Vayamos a Filipenses 4. Filipenses 4 y retomaremos en el versículo 4. Nos esforzamos por hacer lo correcto todos los días mientras esperamos el día de reposo, pero, ¿qué pasa con esos 6 días que pasamos antes de llegar al descanso que experimentamos hoy? Filipenses 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nos estamos acercando al Día de Acción de Gracias, a solo unos días aquí en Norteamérica, en los Estados Unidos, con acción de gracias, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo vemos la paz que sobrepasa todo entendimiento? Hermanos, pongamos a cada ser humano en la situación en la que se encontraba Caín sin el Espíritu de Dios. En un mundo donde tenemos que batallar con Satanás, con el yo y con la sociedad, y cada vez esa persona se convertirá en un vagabundo inquieto. Pero si vemos a un hermano o a una hermana, a un compañero en una situación difícil, que tenga paz. Cuando hay agitación a su alrededor, como cuando caminamos por las ciudades por las que caminamos y pasamos por ciertas cosas, o hay personas que pasan por ciertas cosas, o hay cosas con las que la gente lucha en sus mentes, piensen en las cosas que enfrenta todos los días de la semana, esas luchas por las que pasa, si puede tener paz dentro de sí mismo todos los días, esa es una forma de mostrar la paz de Dios. Esa no es su paz, es la paz que viene de Dios. Es esa paz que la gente no puede entender. Ellos ven que usted es diferente. Su respuesta es completamente diferente en esa circunstancia. Cuando hay agitación a su alrededor, inquietud, eso muestra la paz de Dios obrando dentro de sí. Eso es algo por lo que estar agradecido. Eso es algo por lo que regocijarse. Vayamos a Colosenses, solo un par de versículos más adelante. Un par de capítulos, un libro diferente por así decirlo, pero solo un par de páginas más adelante. Colosenses 3, todos, versículo 15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa es la instrucción que hemos recibido, que debe gobernar en nuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados. Fuimos llamados. Entendemos nuestro llamado. Entendemos nuestro propósito. Parte de nuestro entendimiento, ese propósito es que Dios nos llamó a tener paz dentro de nosotros mismos. Eso es algo que es difícil de hacer, hermanos. Hemos sido llamados a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo encuentran paz para gobernar su mente? ¿Cómo lo hacen? Aplican los primeros 2 puntos de los que ya hablé. El día de reposo que tenemos. Ese modelo que Dios nos ha dado, síganlo. Esa es una manera. Otra manera de hacerlo es seguir el 2º punto. Encontrar consuelo entre hermanos. Las relaciones que ya tienen, que las fortalezcan. Esa es una manera que traerá paz dentro de ustedes. Y una tercera que ya leímos en Mateo es simplemente poner su caso en manos de Dios a través de la oración. Muy, muy simple. Eso traerá paz dentro de ustedes, hermanos. Esa que es tan elusiva, Dios dice que tienen que buscarla, tienen que correr tras ella. ¿Qué es lo opuesto de un vagabundo errante? Ya lo vimos, hermanos. Podemos mirar nuestras vidas. La vida que Dios nos ha dado. El modelo que nos ha dado para guardar el sábado. Vayamos a Salmos 140 para comenzar a concluir. Salmos 140. Tengo demasiados marcadores aquí en mi Biblia que luchan por abrir aquí. Ya están allí. Salmos 140. Llegaré allí eventualmente y tomaremos el versículo 13. Dice: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los justos darán gracias, dice en la versión King James, y ya leímos un par de veces donde ustedes y yo estamos dando gracias. Los rectos morarán en tu presencia. A Caín no se le permitió estar en la presencia de Dios. Leemos que fue apartado de la presencia de Dios. Ustedes y yo, hermanos, estamos en su presencia. Dice que allí que morarán en su presencia. Mi esposa y yo, cuando nos alojamos, estábamos muy agradecidos. A veces, tarde en la noche, usted llega a su albergue y dice: ¿dónde está la ducha? ¿Dónde está el lugar donde puedo descansar? Usted y yo podemos descansar en Dios. Descansamos en su palabra. Descansamos en su manera de vivir. Descansamos en aplicar los puntos que ya mencionamos hoy. Eso es encontrar morada. La palabra morar puede significar descansar. En la presencia de Dios, ustedes experimentarán esas tres maneras de descansar, hermanos. Eso es lo que se nos ha dado para pensar diferente. ¿Qué es la vida de un errante? Y se nos ha dado un gran, gran privilegio. Vayamos a un par de versículos finales, y eso está en Salmos 91. Pensemos en ustedes y en mí haciendo de Dios nuestro refugio. Su forma de vida, nuestra morada. Podemos hacerlo. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz unos con otros. Tenemos paz dentro de nosotros. Y podemos leer Salmos 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, la protección de Dios. Caín no podía tener esa protección. Usted y yo la tenemos. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Sienten ustedes, hermanos, ¿dónde están en la presencia de Dios cuando descansan durante el sábado, cuando estudian la Biblia? Cuando estamos juntos como pueblo de Dios y simplemente conversamos, tenemos comunión, sentimos ese descanso y sabemos que a través de lo que hacemos, esto es lo que podemos experimentar. Esa protección. Así como una gallina protege a sus polluelos, Dios nos protege a través de las cosas que hacemos. Ese tipo de descanso que experimentamos. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Estamos protegidos de las cosas que suceden afuera. Ni mortandad que en medio del día destruya. Hubo un momento en que mi esposa y yo caminábamos y un carterista intentó robarle la cartera que llevaba colgada del cuello con un pasaporte y su tarjeta de residencia adentro. Imagínense si él se la hubiera llevado, ella no podría viajar. Dios nos protegió. La protegió a ella. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Por qué? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Hermanos, el solo hecho de leer ese salmo debería brindarles consuelo y descanso. Vayan de nuevo esta noche y repasen ese salmo y léanlo con los puntos que vimos hoy. Hermanos, el castigo de Caín, ese terrible castigo que recibió, resultó en un mundo vagabundo y errante. Pero ustedes y yo, hermanos, entendemos, vivimos y experimentamos el descanso conforme al patrón que Dios ha establecido para nosotros, ese patrón de 7 días que seguimos, que anticipamos cada semana, esas oportunidades que tenemos de unirnos para construir esos lazos entre nosotros y en última instancia, hermanos, entender nuestro propósito, saber que si seguimos nuestro propósito y estamos en busca de la paz interior, esa paz a la que Dios nos llamó, esos 3 puntos, que en última instancia ustedes y yo experimentaremos, con el descanso de la manera que Dios planeó,